Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Un saludo desde la fase 1. Aquí estamos, hablándoles en directo desde justo al lado de la Puerta de Alcalá, donde hay terrazas y donde hay gente tomando ahora, pues eso, un aperitivo, la cena, una copa. Había bastante ambiente, ¿verdad, David Sánchez, en la Puerta de Alcalá?
¿Qué tal? Muy buena, sí, sí. Bastante gente. Ya parece otra cosa esto.
Sí, yo creo que ha pasado un poco como el primer día de los niños, el primer día del deporte, el primer día de lo otro, que hoy todo el mundo ha tenido la necesidad de salir. Bueno, mucha gente, yo no he ido a ninguna terraza, pero la necesidad de socializar en la calle como se hacía antes. Hola, Joseba, muy
buenas.
¿Qué
tal, Juanma? Muy buenas.
¿Has visto ambiente?
Sí, lo que pasa es que yo he salido esta mañana muy temprano, a las 8:30 de la mañana, y allá ya muchas terrazas puestas, pero muy poca gente. Me ha sorprendido. Digo, yo pensaba que iba a haber cola aquí para que la gente se sentara en...
¿8:30 de la mañana?
Sí.
Hombre, no, claro, es que a las 8:30 de la mañana...
Está complicado.
Está complicado.
A las 8:30 de la mañana hay mucha gente en la calle y se desayuna, sí, hombre, a esas horas, ¿eh?
Sí, hombre, pero...
Y hacía una mañana espectacular.
Que hay que distribuir el tiempo. Esa es hora de deporte. Luego ya llega la hora de terrazas.
Deporte y
desayuno.
La hora
de los niños, la hora de los mayores, en fin. Bueno, pues que aquí estamos. No va a cambiar mucho la historia en la radio. Da igual la fase en la que estemos, porque nosotros hemos seguido haciendo el partidazo. Y además de manera muy feliz durante todos estos días, porque la radio nos ha unido a ustedes, a nosotros y a los anunciantes de la cadena COPE, a los que cada noche les damos las gracias por seguir con nosotros. Después de las fotos que vimos ayer domingo, hoy Vanega, el Mudo Vázquez, Lucas Ocampos y De Jong se han entrenado al margen de sus compañeros. Algo que decía, por cierto, Lama en el tertulión de anoche y que hoy se ha cumplido. No sé si ha sido la sesión completa, si ha sido una parte, si ha sido una especie de castigo para que le pillaran las cámaras. En cualquier caso, la imagen que ha trascendido es la de ellos cuatro que se han ejercitado al margen. Y, como es lógico, le tendrán que hacer unos test a estos cuatro futbolistas para saber si en su desliz, lamentable desliz, han sido contagiados o no, y para garantizar la seguridad del resto del vestuario. Monchi, el director deportivo del Sevilla, ha querido zanjar la polémica desde dentro del club, a pesar de que hay un enfado mayúsculo, evidentemente, con estas palabras.
Los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, y lo han asumido como tal. Un error inconsciente. Y yo creo, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no? Hemos sido un club, creo que modélico. Y yo creo que el Sevilla, en cuanto al cumplimiento de protocolos deportivos, posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9.5 hemos estado.
Nadie duda, ¿eh?, de que el Sevilla tiene el 10, pero claro, es que las competencias del Sevilla se acaban cuando los jugadores se van de sus instalaciones. Ahí ya entra la decisión personal de cada futbolista, y cada uno es mayor de edad y cada uno tiene que ser responsable y ser consciente de lo que está ocurriendo y del trabajo que tiene y de lo que le pagan por lo que hace y de lo que le han pedido en este mes y medio, que no es para tanto. No es para tanto lo que les han pedido en el próximo mes y medio. Ahora estamos en Sevilla. La otra noticia del día es que la Euroliga de baloncesto ha sido cancelada de manera oficial, lo ha anunciado Bertomeu, el director general de la Euroliga. No va a haber campeón en la temporada 19-20 y la edición 20-21 va a comenzar el 1 de octubre con los mismos 18 clubes que han participado en la presente edición, que estaban participando en la presente edición. Así que es una noticia importante. Y otra noticia destacada de este lunes, la lesión en el Atlético de Madrid de Joao Félix, que tiene un esguince del ligamento colateral de la rodilla izquierda. Estará entre 3 y 4 semanas de baja. Entre 3 y 4 semanas de baja. El año de Joao Félix con las lesiones también, para hacérselo mirar. Otra lesión importante del día, la de Funes Mori, del Villarreal. Se pierde lo que resta de temporada. Es decir, no va a poder jugar ninguno de los 11 partidos que hay por delante. Tiene una rotura en el tendón del recto anterior de su pierna derecha. Tiene que pasar por el quirófano y va a estar 3 meses de baja. Y hablando de lesiones, atención, porque se especula con una gravísima de Zlatan Ibrahimovic, apuntan en Italia que podría haberse roto el tendón de Aquiles, que a esta edad para Ibrahimovic, ojo a lo que puede suponer, ¿eh? Enseguida estamos con el resto de noticias. Voy a saludar al equipo de comentaristas. Ya han escuchado a David Sánchez, ya han escuchado a Joseba Larrañaga. Van a escuchar a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
A Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Habéis hecho el día después, ¿verdad?
Sí, de ahí
y,
vengo.
De ahí vienes, de hacer el día después. Y Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas.
Todos preparados para este partidazo de COPE. Primera parada en Sevilla con José Manuel Oliva. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido así, ¿no? Cuatro futbolistas entrenándose al margen, los cuatro que aparecen en la foto de la barbacoa. Y a estos cuatro, aunque no es oficial y aunque a nadie le guste porque es algo que no se quiere que se sepa, lo de los test y todo eso, no va a quedar otra que hacerle otra vez los test para comprobar que están en perfectas condiciones, ¿no?
Sí, posiblemente mañana se hagan esos test los cuatro jugadores y el Sevilla a toda velocidad intenta apagar este incendio, aunque te contaba anoche en el tertulión, Juanma, que el enfado del presidente, de Monchi y en particular, por lo que me han contado a lo largo del día de hoy, en el día de hoy, de Julen Lopetegui, es tremendo con los cuatro jugadores implicados. Tal y como han llegado esta mañana a la Ciudad Deportiva, han tenido que dar las oportunas explicaciones, tanto al entrenador como al director deportivo, y ambos les han hecho llegar el malestar que existe en el club por este comportamiento y le han hecho ver por enésima vez la importancia que tiene una conducta de este tipo inadecuada en estos momentos en los que se está reactivando la liga. Y menos mal, como me contaban, que esto no ha sido pegado al campeonato, que el lío hubiera sido tremendo. Las primeras consecuencias las has explicado tú al comienzo del partidazo. Tal y como han llegado y han dado las explicaciones, los jugadores se han entrado en solitario, los cuatro, en un campo diferente al resto de los dos grupos que tenía previsto trabajar Lopetegui, de 14, y de 14 jugadores, pues uno de esos grupos se ha quedado un poco más corto porque estos cuatro jugadores no han sido incluidos en los grupos. A partir de ahora, se ha activado ya el protocolo. Se van a hacer test, si dan negativo, se irán reincorporando, y si no, el lío irá a más. Esperan en el Sevilla que este encuentro de fin de semana y tal no dé para más y que los test que se van a realizar, insisto, me contaban que posiblemente mañana o en las próximas horas en cualquier caso, den negativo y el lío no siga montado actualmente en el Sevilla.
Yo es que creo que el Sevilla, insisto aquí, los clubes no tienen ninguna responsabilidad. O sea, es que ¿qué van a hacer los clubes? No, están atados de pies y manos. Ya pueden desinfectar, ya pueden organizarlo todo perfectamente, que cuando el futbolista se va a su casa ya es dueño de sí mismo. Entonces, poco le podemos decir al equipo al club de Pepe Prieto y Monchi, etcétera.
Empurarles, eso es lo que tienen que hacer.
No, pero
¿qué van a hacer?
Es que les harán, ¿eh? Alguna multa les meterán.
El bolsillo se lo van a tocar.
Sí, pero una cosa, por cierto, que se había especulado con que si a partidos de sanción, que no. La Liga no puede sancionar con partidos. Eso forma parte del comité de competición. Y claro, tiene que haber una sanción del comité de competición. Y el comité de competición no se va a meter en esto. En confinamiento bastante tiene, ya durante la temporada.
Sí, pero pasa meterles un puro económico se lo puede meter en Sevilla. Tranquilamente, otra cosa es que lo haga público, que yo creo que no debería hacerlo, porque tampoco ya que la historia se conoce, ya que ellos han pedido perdón, ya que sabemos por parte de Oliva el cabreo monumental del presidente, del entrenador y del director deportivo, a este tipo de jugadores que lo tienen todo, lo que más le puede doler es que le toques el bolsillo. Entonces yo creo que el Sevilla haría bien castigándoles económicamente.
Y lo peor, Manolo, es que aquí quien más enfadado tiene que estar es el gremio de los futbolistas.
Es lo que iba a decir.
Pero deberían salir los futbolistas. Claro, igual que han salido para decir que no querían concentrarse, quizás deberían salir también para
que ahí es donde hacen el daño al colectivo.
Es que el problema es que primero empezó con el tema de la rebaja de salarios, que la gente los veía como que eran unos agarrados y no eran solidarios. Segundo fue con el tema de que buscaban el riesgo cero y eso era imposible y el panadero y el carnicero no lo tenían. Y después de los esfuerzos que ha hecho la Liga y Tebas...
Luego las concentraciones.
Con conseguir prácticamente un médico por jugador. Tener 50.000 test para que no tenga problema. Desinfectar las instalaciones. En el caso de Barcelona, los vehículos particulares. Después de todo lo que están haciendo para que se acerque lo máximo posible al riesgo cero, llegan los cuatro iluminados de turno y sus respectivas y hacen una cosa que además de hacerla, la publican.
Dos cosas han hecho. Hacerlo y publicarlo.
A ver una cosa. Hoy decían algunos periodistas desde Sevilla. Claro, desde Madrid están atacando a los futbolistas del Sevilla lo único que han hecho es que donde se podían reunir 10, se han reunido 12. Es cierto. Es lo que han incumplido, digamos, del BOE. pero es que ellos están sometidos a otro BOE, que es el BOE de la Liga.
No, no,
el protocolo de la Liga y el protocolo de la sociedad.
De seguridad, de protocolo.
Efectivamente, pero sobre todo el de la... Aparte del social, del que al que estamos todos sometidos, es el de la Liga, que es el que les tiene expresamente unas peticiones para que puedan jugar estos 11 partidos. Luego ya que hagan lo que les dé la gana. Pero estos 11 partidos tienen que cumplir estrictamente el protocolo de la Liga. Entonces, claro, no es lo mismo que... O sea, no solo se saltaron de 10 a 12, es que se saltaron que no deben hacer eso.
A mí
no
por eso la
reunirse.
Reacción de Tebas ayer me pareció bastante laxa, ¿eh? Yo esperaba una reacción bastante más vehemente, porque precisamente actitudes de este tipo son los que te pueden hundir el...
Tebas necesita aliados, sí. No enemigos ahora, ¿eh?
Claro,
es el
y tema. Posiblemente le ha pillado todavía lejos de reactivar el campeonato.
Eso
esto
es.
Esto pilla más cerca de activar el campeonato, el lío es monumental. Ahora creo... Que no deja de ser una advertencia de Tebas.
Cuidado que nos quedan 15 días para que empiece esto, ¿eh?
Sí, sí.
Que uno de ellos dé positivo en las próximas pruebas. Verás sí, el lío en el que te has metido.
Pero mira, si hubiera un partido cerca, el lío ya es importante. Porque ya estamos hablando de jugadores que no juegan, de que a lo mejor hay que aislar a algún jugador más. Pero como digamos que el margen es mayor, la repercusión de la cagada monumental de estos cuatro jugadores va a ser menor. Porque, insisto, lo que van a hacer es estar aislado y si da alguno negativo, pues lo van a apartar.
De todas formas, cuando decís que la gente dirá de Madrid, de Barcelona y tal, es que el sevillismo, por lo que yo he hablado, con quien más cabreo está es con sus jugadores.
Claro.
Mira, voy a preguntarle a Víctor Fernández. Víctor.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo está la ciudad? ¿Mosqueada con que esto haya sido portada de Marca, que se comente mucho desde Madrid, o mosqueada con los futbolistas?
Yo no sé dónde habéis leído que el periodismo ha dicho aquí que sí, Madrid ha dicho o ha comentado.
No, espera, te lo voy a decir ahora.
A ver, dime dónde
bueno,
lo has leído.
Bueno, vete tú argumentando que voy a buscar.
A ver, el periodismo de referencia en Sevilla es Víctor, con lo cual es el que tiene que decir.
No, vamos a ver. El periodismo y la afición puede decir que evidentemente la vara de medir, pero esto no es de ahora, esto es histórico, la vara de medir con el Madrid, el Barcelona y con el resto de los equipos no es la misma. Eso es que eso no me voy ni a detener en comentarlo porque eso es en el Evangelio. Pero es el Evangelio. Pero en este caso es que estos señores no tienen disculpas.
José Manuel García, el butacón del García, dice: trabajé 30 años para medios de Madrid, cuatro jugadores del Sevilla y sus familias en una barbacoa y no una orgía de alcohol ni de sexo. La transgresión eran 12 en lugar de 10. Sí, se ha montado la de Dios. Pasaría lo mismo si fueran del Real Madrid. Sé de lo que me hablo.
¿Eso dónde se escribe? ¿Eso dónde está escrito? ¿En qué medio?
Butacón del García.
¿Pero eso qué? ¿Butacón del García?
Pues,
claro, bueno, el butacón del García y pon el internón de Oliva.
Vale.
O sea, claro, es que...
Bueno, cuéntame lo que se dice allí, que es lo que quiero.
No, vamos a ver, aquí lo que hay es un cabreo monumental con estos señores. Claro, con estos señores que además de ser irresponsables son los más torpes del mundo. Yo pensaba que la idiocía tenía un fondo, pero no tiene fondo. Se puede seguir excavando en la... Y cavando aún más profundo, o sea, es que la irresponsabilidad es tremenda. Lo que pasa es que esto está ocurriendo en todos los equipos y en todas las familias, porque es imposible mantener a la gente en una reclusión penitenciaria durante 80 días. Y esto está ocurriendo. El gran problema es que hay un tipo o una tipa que coge y lo cuelga al Instagram. Es que hay que ser gilipollas para hacer eso. Es que es tremendo y es el lío que se ha montado. Y Tebas no ha formado el lío porque lo va a utilizar para advertir al resto de los jugadores y esto le va a venir incluso bien. Pero dirá, pero usted, que estos señores son medio
o sea, Víctor, que esto está ocurriendo en más...
Y que después no quieren concentrarse.
Señores y señoras, por cierto.
Correcto, sí.
Los señores y las señoras. Ninguno tenía muchas luces en ese momento.
Menos con Barco Pirata. Señora, claro, claro. Hombre, claro que está ocurriendo, pero ¿de verdad pensáis que está todo el mundo en sus casas esperando a que el presidente del gobierno diga, pueden salir ahora? Vamos, que llevamos 80 días de reclusión penitenciaria. Claro que se juntan.
Se le está tratando de esta manera.
Yo no he ido a cenas ni a comer a ningún sitio. En estos últimos 80
dicho
días.
Lo cual, dicho lo cual, yo soy Tebas y mañana ya les digo que lo de las concentraciones que se olviden. Que todo claro. Kiski concentrado.
Claro.
Es decir, cuanto más tiempo estén concentrados, menos barbacoas y menos
Instagram.
Pero
por eso, David, digo que deben ser el resto de futbolistas quienes condenen estos comportamientos.
Imposible.
Para evitar que se... Claro.
Bueno,
que...
pero hoy también contaba Escalera en el programa a las 8:30 que en el vestuario, ahí está Oliva para reafirmarlo, hay un enfado monumental con sus compañeros.
Claro,
porque
claro.
Es que tenéis que pensar lo que yo ayer decía, que es que un solo jugador de los cuatro que ayer vimos sale infectado y mira la que podría haber liado en el Sevilla si no la ha liado.
Pero nos enteraríamos, ¿tú crees?
Hombre, que si nos enteramos.
Claro que nos vamos a enterar.
Sí, eso lo digo yo, que Treva va a ser más, más claro que el agua.
David, si hoy han entrenado sí. en solitario los cuatro, hombre, pero aquí, aquí hay un gran pero aquí hay un gran problema. Pero aquí el que está cabreado, que de verdad los va a coger por el cuello, se llama Lopetegui. Porque claro, en breve don Javier Teva va a permitir que ya entrenen en grupo. Y es que no va a poder preparar con estos señores.
Sí, porque mañana les harán un test sí, y Dios quiere, si Dios quiere, darán negativo. Sí.
Ah, bueno, pues
darán entonces, negativo, lo claro, normal es que es negativo. Bueno, ya, bueno, sí, pero se han expuesto, bueno, y se han expuesto a cogerlo.
Y si no, claro, si no, no puede preparar el derbi y lo que queda con cuatro pero, titulares, ¿no?
Además, son los futbolistas, yo lo comentaba anoche también, los futbolistas, en una gran mayoría hay gente que son ejemplar, ¿no? Pero muchos son imposibles. O sea, le pueden decir hoy seguramente, oye, no volver a hacerlo y dentro de 10 días estar haciéndolo otra vez. Es decir, por mucho que le expliquen el protocolo, que le digan antes de salir de la ciudad deportiva, tened cuidado, cuidado con las redes sociales, dejar de retransmitir vuestras vidas, no colgar nada. Cualquier día nos vamos a volver sí. a encontrar o en cualquier momento con sí, sí. cualquier otra foto en el Sevilla, en cualquier otro equipo de la Liga Española. Porque
es imposible, Oliva.
Algunos no tienen remedio.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego. Por cierto, Oliva, noticia importante hoy en el Sevilla. Ha fallecido Marcelo Campanal, sí. 89 años. Es una historia muy peculiar, la de este futbolista, que estuvo nada menos que 16 temporadas en el Sevilla. La historia la conoce perfectamente Vitorio Duque, porque le entrevistó aquí en COPE. Hola, Vitorio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Este jugador, asturiano de nacimiento, que ha fallecido hoy, era atleta, además. Era atleta. No. Pero espera, no es que fuera atleta, es que pulverizaba récords y no se los validaron porque era futbolista o algo así, ¿no?
Sí, efectivamente. Date cuenta que en la época que él jugó, que fue en los años 50, un futbolista profesional no podía participar en campeonatos de atletismo porque estos eran amateurs. Entonces, él estando en el Sevilla, pues en las instalaciones de Chapina, pues hubo un campeonato de España y participó a título de inventario delante de todo el mundo.
Como de espontáneo, de invitado, como quien dice.
Sí, sí, sí.
¿Y qué
sí.
pasó?
Fuera de concurso. Bueno, que batió varios récords de España.
Que, es que es alucinante.
Que no fueron homologados. Este hombre, una vez retirado, pues consiguió 104 títulos de atletismo nacionales, que se dice pronto. Yo asistí a uno de sus últimos, que se celebró hace 2 años, en Alcobendas, con 82 años, y dice, Marcelo, ¿este año qué te vas a presentar? Y dice, bueno, es que como la rodilla la tengo mal y eso, pues voy a hacer solamente salto de altura y lanzamiento de pesa, y los ganaba, y los ganaba. Era una cosa tremenda. Él, su obsesión era el deporte, el atletismo. Él vivía por y para el atletismo, él se sentaba en la bicicleta estática, se ponía una película del oeste, se veía 2 películas del oeste al día haciendo mancuernas y con la bicicleta estática. Entonces, una maravilla, una maravilla. Mm. Y como futbolista estaba en el 11 ideal de la selección española, un atleta impresionante y es dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club.
Sí, sí. Gracias, Vitorio, un abrazo.
Venga,
hasta luego. Mira, cierto, Juanma, voy a contar una anécdota para que luego digan de los periodistas. Juro que esto es verdad, ¿eh? Me ha llamado una amiga desde Áviles y me ha dicho, hace unos minutos acaba de fallecer Campanal, Marcelo Campanal. Por si quieres dar la noticia. Y yo, que es que yo odio dar noticias de fallecimiento. Es algo que claro, bueno, supongo que a nadie le gusta. Lo que he hecho es llamar a Pepe Castro, porque consideré que el que debería dar la noticia era Pepe Castro. Y se la he dado a Pepe Castro, que mantiene una relación muy buena con el hijo de Campanal. Esto ha sido a las 9:50 de la tarde. Había muerto hacía 10 minutos, como quien dice. Estaba mi amiga en el hospital, en Avilés.
Entre los muchos homenajes, esta noche, por cierto, se ha podido ver en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán las letras Descanse en paz, Depp, y han sonado gaitas en Nervión, en el estadio, claro. En homenaje a su tierra, Asturias, sí, su sí. tierra de nacimiento, que será enterrado aquí en Sevilla, en el cementerio de San Fernando.
Gracias, Oliva.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues el recuerdo para Campanal, en el día en el que nos ha dejado. Noticia importante, lo decíamos, la lesión de Joao Félix. Vaya añito de Joao Félix. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí.
¿Qué pasa
sí.
con Omenino?
No tiene suerte Omenino de oro, porque...
Pero si decía hace una semana que quería empezar cuanto antes.
Sí, pero mira, hoy nos hemos almorzado con la noticia que daba el propio Atlético Madrid a través de su canal oficial. Ignorábamos que hubiera pasado unas pruebas en la clínica Universidad de Navarra, pero había sentido molestias en los últimos días y el resultado es un esguince de ligamento colateral medial rodilla izquierda de bajo grado. Un buen amigo médico deportivo de mucho prestigio me dice que en este tipo de de lesiones del medial, aunque sean de bajo grado, 3-4 semanas no suelen quitárselas a nadie, así que me parece que Joao Félix no solo se pierde el arranque de la nueva liga esta que va a empezar, sino que a ver cómo evoluciona luego para poderse meter, ¿eh?
El añito de Joao Félix,
mala suerte, ¿eh? Porque yo creo que esta lesión es una lesión de mala suerte.
Sí, mala suerte.
No, y otras.
Es una de 15 que te la hace que te tuerce la rodilla. Sí. O sea, no es más.
Pero y otras, es que el año ha sido.
Digo, pero que esta es de mala suerte, porque él ya había cogido un poco la forma, hizo un buen partido frente al Liverpool, iba a ser titular indiscutible con el Cholo, y para el Cholo es una baja importante la ausencia de Joao Félix, muy importante.
Y luego los números que ha tenido, que se ha marcado cuando ha estado bien, tampoco son números.
No, no. El año es el año es de suspenso para Joao Félix. Fue la esperanza del verano y si somos realistas, el año es de suspenso para Joao Félix.
Poco de Dembélé.
Claro, yo sé, es muy joven, sí, 120. Muy joven, pero 120.
Sí, pero ha tenido lesiones y tiene continuidad. 130, y con lo difícil que tiene que ser.
132, ¿no?
Sí, con comisiones y
con más los gastos de envío, sí.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que
Dembélé el primer año en el Barça.
El problema con Joao Félix, digo, uno de ellos, ¿eh? Yo digo que cuando vino la gente se pensaba que Joao Félix iba a resolver los partidos con hat-tricks, yo creo que se le metió demasiada presión, que no, está claro que ha costado mucho dinero, pero yo creo que el chico, que de todo su bagaje eran 6 meses en la Liga Portuguesa, merecía que se le hubiera tenido un poquito más paciencia, ¿no?
Pero Antonio, la afición del Atleti no le ha metido demasiado.
No, la afición no.
¿Dónde está la presión? ¿Qué presión ha tenido?
No, la afición no, pero vamos, yo desde que llegó.
A sí mismo, ¿no?
Yo desde que llegó oí cosas en la prensa como que ahora el Atlético Madrid va a jugar muy bien al fútbol, va a ganar todo, porque este tío. Yo eso lo he oído.
¿Tú has leído? ¿Has oído
he
eso?
He leído y he oído.
¿Has leído? ¿El Atlético Madrid lo va a ganar todo?
Sí, en el butacón del
García. No,
pero ¿dónde?
Nombre,
¿dónde?
Nombre,
Atlético Madrid,
Antonio,
yo he oído en septiembre que estaba para ganar por todo.
Otra cosa es que se dijera que con esa inversión el Atlético Madrid debería ganar algo. Eso se habrá dicho y se habrá escrito, claro. Pero que iba a ganar.
Bueno,
hay que dar nombres, claro, Antonio.
¿Qué dices, Palomar?
Costarguito, ¿no?
No, es que.
Roberto.
No, que no está, Roberto.
No,
¿qué dices?
No, yo lo he oído y lo he leído, David.
A partir de ahora vamos a apuntar nombre. Nombre,
y medio.
Nombre, ¿no? nombre y medio, como las ruedas de prensa. Yo es que he oído, pues mira, dime quién y dónde.
Dos cosas. Primero, aplicaros el cuento vosotros, que no sois precisamente especialistas en esa.
Ya estamos tema. Atacando ahora.
Sí. Y segundo, yo te estoy hablando.
Mira, por ejemplo, yo te voy a decir, yo hoy he escuchado en Radio Marca Sauquillo que ha dado una noticia.
Sí,
y
Rafa,
es que Rafa Sauquillo ha dado una noticia, nuestro compañero. Buen tío, además.
Yo te digo, para acabar lo de Joao Félix, nos remontamos a agosto. Agosto.
Agosto.
Pues, yo no voy a apuntar todo lo que digo en agosto.
Pues apúntalo, porque si luego lo vas a usar para acusar, es importante.
Vosotros,
no lo he usado. Iba a decir que yo he apuntado esta tarde, estaba en casa y digo, voy a apuntarlo para que no se me olvide. Así, si en agosto lo tengo que comentar, pues lo digo. Rafa Sauquillo en Radio Marca ha dicho que el año que viene el segundo entrenador de Simeone va a ser Gavi.
Sí, lo ha dicho Rafa y lo de Radio Marca para mí, él y Pablito López, dentro del grupo Marca, son los que mejor información de la Leti dan. Entonces a mí me merece todo el crédito y además te digo que hace tiempo que está ese rumor de que Gavi puede acabar y va a acabar porque a él le apetece y le apetece al club, como van a acabar otros jugadores dentro de la órbita del staff del Atlético de Madrid, pero sí, lo ha contado Rafita, y a mí me parece que puede ser perfectamente realizable.
Da el perfil, ¿eh? Da el perfil.
Sí, hombre, lo que pasa luego habría que ver la titulación que tenga, no sé si está
creo que le falta un año todavía.
Claro, no sé si está capacitado para ser segundo.
Entraría de asistente y después ya pasaría.
Pero vamos, que Gavi no necesita título para ser segundo. Gavi es Gavi y en ese banquillo sería una bendición. Confirmando entonces.
Se me ha ido el nombre del portugués que estuvo con Simeone trabajando.
Tiago.
Tiago
también.
Tiago estuvo con Simeone ya en ese.
Sí, un año.
Sí, un año. Sí, sí.
Estuvo.
Luego trajo a Nelson Vivas también.
Sí, claro, esto da lugar a otro tema. Es decir, que venimos hablando también, lo comentamos un día en tiempo de juego, lo de que la posibilidad de que el Monoburgos saliera por libre, y evidentemente si se confirma lo de Gaby, pues a lo mejor tiene relación directa, vale, con que Germán acierte ir de
perfecto
en solitario, ¿no?
Gracias, Antonio.
Gracias a ti. Hasta agosto.
¿Cómo hasta agosto? ¿Te coges vacaciones?
Sí, no, digo para hablar contigo en agosto de los temas que son los
no, pero yo luego si digo, no, es que decían claro, algunos que iba a ganar. Dime quiénes y qué decían exactamente, sí, y dónde.
Dale,
porque eso decían algunos no me vale.
Dale, eso los domingos del tertulio no lo dice nadie. Eso
no, pues vamos a ir. Vamos, sí. Además, ha cambiado. Con el tema del coronavirus ha cambiado el
ha
protocolo.
Cambiado.
Entonces vamos a hacerlo así a partir de ahora, ¿vale? Venga.
Un abrazo, tío.
Venga. Es que de verdad. Mira, José, mira.
Ay, la tía.
Es increíble. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Muy buenas.
¿Está confirmado lo del tendón de Aquiles de Ibrahimovic o no?
No, no está confirmado. Es verdad que en un primer momento se ha temido por su tendón de Aquiles después de la lesión del sueco en el entrenamiento de esta mañana, cuando estaba a punto de terminar un mini partidillo, pero el Milan ha deslizado esta tarde que podría tratarse de una lesión muscular seria en el gemelo de la pierna derecha, o un tirón, o en el peor de los casos, un desgarro, un gemelo en el que ya tuvo problemas en febrero, por cierto. El caso es que estamos ante un jugador de 38 años, que en octubre cumplirá 39, y dando como muy probable que su temporada haya podido acabar ya, pues algunos se plantean efectivamente incluso que, claro, todo esto suponga su retirada. Así que todo el mundo pendiente en Italia de esas pruebas médicas de mañana por la mañana.
A ver qué dicen. ¿Se sabe cuándo vuelve el fútbol en Italia, por cierto?
Bueno, pues mañana hay consejo de la Lega Serie A, antes de la reunión definitiva del jueves, entre Spadafora, la Federación y la Lega, en la que se fijará ya la fecha del inicio del campeonato, y en ese consejo se va a plantear la posibilidad, esto es la noticia de hoy, de que la Serie A vuelva con 4 partidos que hay pendientes de recuperar de la 25ª jornada, y a partir de ahí se arrancaría ya a continuación con todos los equipos habiendo disputado el mismo número de partidos. Pues ¿por qué? Por si se produce una nueva suspensión, pues para que los criterios para tomar decisiones sean lo más justos posibles. Así que en principio se volvería el 13 con esos 4 partidos que hay que recuperar, y luego el 20 de junio ya con toda la Serie A en bloque y la 27ª jornada.
Gracias, un abrazo, Bonri.
Abrazo.
¿Habéis visto el anuncio que se ha visto hoy por redes de Italia, de la región del Véneto?
Sí.
Del Véneto, de la gente tomando el aperitivo, sí, besándose, abrazándose, y de repente se paran todos, se quedan todos parados y dicen, ¿queréis volver a parar? Y la gente en las camillas, en la UCI, sí, sufriendo y muriéndose. Es tremendo, ¿eh? Muy duro, pero me recordó los anuncios que hacía la DGT.
La DGT, sí.
La DGT aquí,
sí,
en,
sí,
España, ¿eh? De, sí, duros y un golpe de realidad importante. ¿No nos vendría mal un anuncio así aquí en España para recordarnos que todavía hay gente que está en la UCI luchando por la vida, que es más importante eso que tomarnos una caña? Que eso también es importante para ayudar a los hosteleros, pero que no perdamos la cabeza. Mensajes, oyentes, ¿qué dicen? Partidazo, Cadena Cope, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan, como cada noche, en el 637-23-0010, también en el Twitter del Partidazo, también en el Instagram del Partidazo. Y decía un oyente, eso de que el Atleti jugaría muy bien, lo dijeron cuando ganó 3-7 en Nueva Jersey al Real Madrid. Decían que era un equipazo y que iba a ganarlo todo. Fue el 27 de julio de 2019. Lo de los del Sevilla es de traca, para que luego salga Ganzo diciendo que las concentraciones son anticonstitucionales y una vergüenza y tal. Venga ya con los señoritos, si es que hay que hacer las concentraciones porque son peor que los niños. Paripén Sevilla, copiad mil veces, no lo volveremos a hacer y venga, ale, al recreo. Otro dice, esto es la leche, esto es de fiesta y venga, hacer test. Y aquí los sanitarios fastidiados y haciendo los test con cuentagotas, maravilloso. Monchi no tiene vergüenza, dice otro, yo me quedo con que han pedido perdón. Si quieres se ponen chulos y dicen, sí, ¿qué pasa? Hemos hecho una barbacoa porque nos ha salido de las narices.
¿Qué va a decir Monchi el hombre? ¿Qué va a decir?
Y Paco dice, los sanitarios sin test y estos 4 niñatos más sus familias gastando más. ¿Será ahora la prensa capitalina? Le preguntan a Víctor Fernández y vamos a escuchar el primer audio.
Os escribo porque hoy he hecho 2 años de casada con mi chico Sergio por mandarle un detalle, porque yo soy enfermera, he estado combatiendo como todas mis compañeras el coronavirus, y es verdad que estos últimos días no he tenido tanto tiempo para haber podido prepararle algo un poquito más especial, y nada, me gustaría simplemente que pudierais saludar. Y os escuchamos prácticamente todas las noches, hasta la noche en la que celebramos que mi PCR dio negativa. Un saludo para todos y un besito muy especial para mi chico.
Pues un beso para Sergio, que es tu chico. Felicidades por eso. estos dos años de matrimonio.
Que ponerlo de la canción dedicada ya, al hilo de la, del mensaje ya, que dediquen una canción a la gente.
Pero me gusta mucho, que la gente utilice el partidazo para
los enamorados,
Sí, para celebrar la felicidad. Sí, qué señor. Suerte. Todo es gracias al ama que desprende.
Duren mucho.
La verdad que sí, es una cosa además que nunca se había hecho en la radio.
Esto. Claro, pues esto es... Pues no, yo no, nunca escucho un programa que quisieran dedicar canciones y nada de eso.
Pues habría que hacerlo. Si es que esto es un torrente de ideas.
Podríamos Manolo, ya... qué jóvenes son esta gente, que no se acuerdan de discos dedicados.
No, qué va. No.
Mira, os voy a dedicar lo siguiente.
Venga.
Gema Santos.
Hombre.
Dedica este anuncio.
Para todos, desde luego, esta es una dedicatoria universal, porque a todo el mundo le gusta ahorrar, no me digáis que no. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo en el partidazo, y lo hacemos con Rastreator, que es quien nos ha enseñado a tener olfato, porque tener olfato es ahorrar en tus seguros. Y con Rastreator es muy sencillo, porque mira, han demostrado, por ejemplo, que una pareja sin hijos puede ahorrar de media hasta 600 euros al año. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres saber también cómo puedes ahorrar tú? Pues es muy sencillo, te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y así sabrás si pagas de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto y con precios finales garantizados. Como ves, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Buen perro es el del Rastreator.
Sí, muy
perro
bueno.
Bueno,
muy bueno. Pues
bueno,
aquí,
bueno.
Aquí perros.
Perro bien, bueno.
Un perro ahí que dice bonito. Un perro ahí, un perro ahí. Escucha una cosa.
Ese, sí.
¿Queréis futbolistas? Pues atención, en directo, en el partidazo, futbolista de primera de la selección española, hace un año justo hasta ahora, estaba levantando un título. Enseguida, en directo en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.